La justicia en estado de ebullición, ese sería mi título. Hago justicia, suena como que soy la, ¿no?
Justiciera.
Soy la justiciera. No, cubro temas vinculados a la justicia desde el año 93, o sea que viví lo que fue la reforma del 94, ya pasaron muchos años, hemos vivido miles de escándalos de la justicia, pocas veces vi la justicia en estado de ebullición como se vive en este momento. Todos dudan de todos, todos cuestionan a todos. Mañana va a ser un día muy importante en el Consejo de la Magistratura porque la Corte, de alguna manera, lo escribió y así se los hizo saber a los consejeros de magistratura, que es el órgano, para decirlo fácilmente, que nombra y que a través de un jurado de enjuiciamiento puede remover a los jueces, que les explique cómo se integró el tribunal que dejó en libertad a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Quieren entender qué fue lo que pasó, por qué no hubo sorteo, por qué estaban Bruglia y Fará, que eran los dos camaristas de la sala, Bruglia y Ballestero, perdón, y por qué Ballestero decide convocar a un tercero que es Fará y no llamar a sorteo. Lo explicó largamente, Ballestero dice que hay mucha doctrina al respecto, que las causas conexas, que lo que fuese, lo cierto es que mañana este tema se va a tratar y hay mucha preocupación. Estamos en línea con Pablo Tonelis, diputado nacional del PRO y además miembro del Consejo de la Magistratura, conoce mucho de estos temas, por eso teníamos ganas de charlar con él. Tonelis, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué van a tratar mañana?
Bueno, esto precisamente. Nosotros recibimos ese pedido de la Corte el jueves de la semana pasada. Ese mismo día el presidente del Consejo le mandó sendos oficios al presidente de la Cámara, que es el juez Iguzo, y al presidente de la Sala, que es el juez Ballestero. El juez Iguzo dijo que no había habido sorteo, y el juez Ballestero explicó, como vos acabás de recordar, que no habían sorteado al tercer integrante de la sala porque entendieron que por la conexidad con otra causa en la que ya había intervenido el juez Fara, correspondía que el juez Fara siguiera interviniendo. Así que nosotros, a partir de esa respuesta, lo que nos pusimos a indagar es si existió o no esa conexidad, para lo cual requerimos copia de una resolución a la Cámara de Casación, que nos contestó el viernes a la tarde, copia de una resolución al juez Ercolini, que hasta hace un rato no había contestado, y mañana lo que vamos a analizar es precisamente eso, porque si llegamos a la conclusión de que había conexidad, bueno, habría estado bien la decisión de no sortear. Si llegamos a la conclusión de que no había conexidad, entonces la decisión de no sortear no habría estado bien.
Ahora, ¿sabe dónde se da la duda o la suspicacia, Tonelli? Se lo planteo abiertamente para que lo podamos charlar, porque el tema es muy técnico, pero la justicia está en boca de todos. Entonces quiero que, aprovechando que nos están escuchando en todo el país, nos puedan entender. Parecería ser que se ponen a revisar cómo se integra el tribunal que sacó un fallo que al gobierno no le gusta.
Bueno, yo la verdad es que las razones...
Que es la libertad en este caso de Sousa y de Cristóbal, que recordemos que siguen procesados, no es que fueron absueltos, ni mucho menos, ¿no?
Yo no sé realmente, porque la Corte nos hizo este pedido de investigación, pero sin esgrimir ni el más mínimo fundamento o razón para el pedido que nos ha hecho. Pedido que, hasta donde yo sé, es insólito y es toda una novedad en el Poder Judicial. Yo no sé cuál es la razón por la cual la Corte, si es que la Corte sospecha algo o sabe algo y por eso nos pide que investigue.
Y puede ser parte de la enorme cantidad de internas donde uno toca, me parece, ¿no? Hoy dentro de la justicia hay una interna, porque además, no quiero hacer esto tan complejo, pero la Corte le pide al Consejo de la Magistratura que investigue cómo se integró el tribunal, que libera a De Sousa y a Cristóbal López, cuando la misma Corte Suprema está siendo investigada el día de hoy por no haber llamado a sorteo en el caso de Ir Ursum para ponerse al frente de lo que se conoce como escuchas, digamos, ¿no? El área de escuchas dentro de la Corte. ¿Se entiende el absurdo?
Sí, además no es el único cometido por la Corte. La acordada 4 esa de hace 2 semanas hizo un absurdo. Y bueno, y fue la Corte la que lo resolvió y la que le dio fundamento. Pero en este caso, lo que llama más la atención, por lo menos a mí, es la absoluta y total falta de justificación o de fundamento para pedirnos que hagamos esa investigación. Nosotros, de todas maneras, la estamos haciendo. Mañana espero que a la hora de reunirnos tengamos todos los elementos necesarios. Y entonces, desde mi punto de vista, lo que tenemos que analizar cuidadosamente es si había o no esa conexidad alegada por Ballesteros para justificar la falta de sorteo del tercer integrante de la sala.
Claro, porque muchos lo leen como casi una presión sobre el camarista Ballesteros, que es de público conocimiento que el gobierno, digamos, quiere afuera de la justicia.
Bueno, eso no lo suscribo.
A mí no, digo, yo digo, si se tiene que ir, está bien, digamos, tienen otros mecanismos, pero no presionar a través de pedidos que no se entienden en qué se fundamenta.
No, pero yo digo lo anterior, de que no lo suscribo, porque no es ninguna novedad que más de una vez uno encuentra en los medios listas de jueces que supuestamente el gobierno se propone remover. Y la verdad es que yo presido la Comisión de Disciplina y de Acusación del Consejo de la Magistratura y puedo decir con toda autoridad que no hay tal lista ni hay tales jueces que el gobierno desea ver fuera de su cargo ni nada que se le parezca.
Usted dice que el gobierno quiere fuera de su cargo a Patty Ballesteros.
El gobierno lo único que quiere y es lo único que hace es remover a aquellos jueces que incurren en inconducta y cuya remoción se justifica, como fue el caso de Frailer, por ejemplo, sí. por ir al más cercano. Respecto de Ballesteros, ahora nosotros lo que tenemos es un pedido, una presentación, una denuncia que hizo la diputada Carrió pidiendo que lo investiguemos. Bueno, si la denuncia lo justifica, lo vamos a investigar. Pero esto no quiere decir que haya ya una decisión tomada o un deseo o una aspiración de que tal o cual juez deje de serlo, de ninguna manera.
Porque ¿sabe lo que preocupa acá, Tonelli? Digamos, hemos criticado tanto, yo acá sí, digamos, me hago cargo de los años de la gestión anterior donde se usaba como medida de presión al Consejo de la Magistratura, que la sola idea, digamos, de verlos hacer algo similar nos hace preguntarnos dónde cambiamos.
Bueno, me parece que para no extenderme mucho en la argumentación, una buena prueba de que actuamos hasta donde podemos con mesura, equilibrio y ecuanimidad, es lo que pasó con el juez Rafecas, que todo el mundo creía que íbamos a promover su destitución y finalmente llegamos a la conclusión honesta y sincera de que no correspondía. Más allá de que yo soy el primero en decir que la decisión de Rafecas desde mi punto de vista fue desacertada, fue equivocada,
horrible,
con consecuencias sí, horribles.
Sí.
Y bueno, a pesar de que digo que fue una decisión horrible, sin embargo, yo redacté el dictamen por el cual le propuse a la Comisión de Disciplina y en definitiva al Consejo no promover el enjuiciamiento del juez Rafecas, porque entendí que más allá de lo horrible de la decisión, era una decisión tomada dentro del marco que la ley le daba para decidir. No había prevaricato ni nada que se le parezca.
O sea, que usted dice que no se está usando hoy el Consejo de la Magistratura como un órgano para presionar a los jueces que quieren afuera.
De ninguna manera, el Consejo se está usando en todo caso para ejercer sobre los jueces el control que la Constitución quiere que ejerzamos, nada más.
Y dice que tampoco hay una lista de jueces que el gobierno quiera afuera.
Mire, si la hay, yo no la conozco, y soy el presidente de la Comisión de Disciplina y de Acusación. Así que en todo caso, si la hay, será la aspiración de alguien, pero no es nada que forme parte de la tarea que yo tengo por delante allí en el Consejo.
Bueno, puede ser que no la tenga el Consejo, puede ser otras áreas, porque tampoco es que todos tienen, digamos, una postura unívoca.
¿Qué gracia tiene que el Consejo haga una lista y no me la dé a mí?
No digo el Consejo, puede ser de otro lado.
Ah, qué sé yo, no sé. Pero de todas maneras, insisto, ¿qué sentido tiene que haya una lista de jueces a remover si no me la dan a mí, que soy el que tiene que llevar adelante los procedimientos?
Por ahí todavía no le llegó.
Bueno, prometo que si me llega le voy a avisar.
Me va a llamar y me va a contar que
llegó
a
salir. Pero hasta ahora no me llegó.
Pero también le parece, o sea, le llamó la atención, esto me interesa rescatar, le llamó la atención el pedido de la Corte.
Pero por supuesto que me llamó la atención, es la primera vez que ocurre, hasta donde yo sé, es la primera vez que ocurre en la historia del Poder Judicial argentino.
Y así, en una foja sin mayores fundamentos.
Sin ningún fundamento, no sin mayor, sin ningún fundamento. Es llamativo. Ahora, nosotros no vamos a dejar de investigar, eso es aparte.
Pero queda clarísima la posición. Michi, le quería hacer una pregunta respecto de otro tema, respecto de este, me parece que era importante. Mañana se junta entonces la comisión de acusaciones, ¿no?
Así es, acusación y disciplina, disciplina y acusación, no me acuerdo cuál va
a ser. Sí, yo no, yo tampoco ahí no lo puedo ayudar, a ver, dale.
¿Qué tal, Tonelli? Gabriel Michi lo saluda, ¿cómo
está? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, quería preguntarle un tema que tiene que ver estrictamente con el manejo legislativo, ¿no? Hay toda una discusión y hay una gran polémica en torno a los pasajes que tienen asignados diputados y senadores, incluso por pasajes que se les dan aéreos o por micros, que después lo pueden cambiar por plata en efectivo, ¿no? Y veíamos los números, que en 2017 esto le costó, por ejemplo, a la Cámara de Diputados 46 millones de pesos, se canjearon 66 mil pasajes de los distintos diputados, y que esto es transversal a todos los partidos políticos, aunque el ranking lo lideró Carrió. Y esto le genera una especie de sobresueldo a los diputados casi del 40%, a los senadores casi del 70%. ¿No debería rediscutirse una vez por todas este tema de los pasajes?
La verdad es que hace tiempo que intentamos rediscutir el tema de los pasajes y no es fácil. No es fácil porque hay muchos diputados que creen que el sistema está bien o que aspiran a mantenerlo, hay bloques que están de acuerdo con el sistema, hay bloques que no. Es un tema difícil que aquí en el Congreso me consta personalmente que el actual presidente de la Cámara hace rato que intenta que el tema se discuta y que tratemos de encontrar un sistema distinto.
Claro, ahora, el tema, uno entiende la justificación a veces que viene de los legisladores que viven en el interior, ahora los que viven en Capital y Gran Buenos Aires.
Tener y canjean,
20,
¿no?
Y canjea, bueno, Carrió particularmente canjeó por 358 mil pesos el año pasado.
Muchas veces los usamos los pasajes, los diputados que vivimos acá en la Capital. Yo personalmente muchas veces...
Bueno, Carrió no fue el caso, Carrió canjeó todo, últimos tres años aparte.
Yo muchas veces los uso los pasajes porque voy al interior, porque me invitan a visitar un lugar, a dar una charla, a participar de un evento. Entonces uso los pasajes de la Cámara. Uh-huh. A veces no. Pero,
¿no son un sobresueldo encubierto?
Bueno, en la práctica...
termina siendo.
Sí, sí. La práctica, el sistema es el siguiente. A nosotros nos ponen a disposición todos los meses 20 tramos aéreos, me parece.
20 de aéreo y 20 de micro, digamos.
Si los queremos usar, los usamos. Y si no los usamos, la Cámara automáticamente nos hace un reembolso, un pago, como lo quieran llamar, por los tramos no utilizados. Ese es el sistema.
¿Y pero eso le parece que es correcto eso? ¿Que si no lo usan, les paguen extra, digamos? Porque es realmente la figura de un sobresueldo, ¿no? Tanto en el caso de los diputados es un 40% de sus ingresos, en el caso de los senadores un 70%.
Yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Yo entré a la Cámara por primera vez en 2005, hace 13 años, y esto ya era así y venía siendo así desde mucho tiempo antes. Desde ese momento... me consta que en todas las oportunidades en las que distintas autoridades de la Cámara, las actuales con particular énfasis, intentaron modificar este sistema, no resultó fácil ni resultó posible. Uh-huh. Los diputados del interior, por supuesto, en términos generales son los que más usan estos pasajes, porque ellos tienen que ir y venir todas las semanas. Muchas veces no solo los usan ellos, sino que los usan sus asesores o colaboradores, porque hay muchos diputados que a sus asesores o colaboradores los tienen en sus lugares de residencia y entonces suelen viajar con ellos.
Ahora una pregunta, porque usted decía que Monzó quiso cambiarlo esto. Bueno, Monzó canjeó pasajes por 323 mil pesos.
Lo que pasa es que el sistema es un sistema medio automático, es decir, si uno no usa los pasajes, la Cámara automáticamente...
No hay que hacer un trámite para pedir el reembolso.
No, asigna. Para nada. Es así, es automático.
Tonelli, ¿cómo le va? Esteban,
pero Martínez, reconozco que sí, que es un tema que deberíamos regularlo de otra manera.
¿Y cómo le va? Esteban Rafael lo saluda.
¿Qué tal?
¿Y está la posibilidad de los diputados de devolver este dinero? Porque hay diputados que no lo cobran.
Y yo creo que los que no lo cobran son los que usan los pasajes. Pero
no, por eso, hay gente que no los usa ni los cobra. Creo que estaba el caso de, no sé si de Pitrola o de...
Sí, los de legisladores de izquierda, según este informe que hicieron, justamente no se llevaron ni un peso por cambio de pasaje. Y hubo 10 legisladores que directamente no cobraron, ni los usaron ni los cobraron, dicen.
¿Que fueron a devolver la plata?
Eso es lo que quiero saber, si está la posibilidad de devolverlos, si es automático, cómo es el sistema.
Hasta ahora, a mí hasta donde yo sé, es automático. Los tramos que uno no usa, a uno se los acreditan. Ahora, no sé, a lo mejor cabe la posibilidad de renunciar a eso, la verdad que no lo sé.
Pero lo van a revisar, digamos, está el planteo, la voluntad de revisarlo.
Está el planteo, es más, en una de las últimas reuniones de interbloque nuestro, de Cambiemos, que tuvimos, se suscitó el tema, y bueno, había posiciones para todos los gustos, y yo mismo propuse en esa oportunidad que hiciéramos un grupo de 3 o 4 diputados para que nos representen a Cambiemos y se reúnan con representantes de los otros bloques de la Cámara y entre todos traten de encontrar una solución a este tema. Y bueno, hasta donde sé, están reuniéndose y trabajando. Ojalá encuentren una solución que deje satisfechos a todos.
¿Y qué se hace con este dinero adicional que cobran los diputados? ¿Esto va a la política? ¿Va al salario? Digamos, ¿cómo se usa esta plata?
Bueno, cada uno le dará el destino que quiera. Es un ingreso, como la dieta.
¿Lo declaran?
Bueno, qué sé yo, cada uno hará lo que quiera. Yo lo he declarado en mis declaraciones de ganancias.
Pero no sabe si es obligatorio declararlo.
Bueno, entiendo que debería ser obligatorio.
Debería.
Porque uno ante la AFIP tiene que declarar todos los ingresos que tiene.
Claro.
Así que debería ser obligatorio, pero bueno, yo no sé qué hace cada uno.
Dos temas calientes en esta tarde, uno que tiene que ver con los pasajes de los legisladores, el otro lo que va a pasar mañana en el Consejo de la Magistratura. Clarísimo, Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, en esto que llamamos la justicia en estado de ebullición. Tonelli, muchísimas gracias.
De nada y hasta pronto.
Hasta las 19, va de vuelta.